Si ustedes creen que eso es interesante, no han visto nada. Ya vamos a ver sus creencias. ¿Sabían ustedes que todos somos divinos? ¿Que antes éramos espíritus? ¿Que estamos aquí con un propósito? ¿El propósito es lograr la divinidad? Pues ahí comenzamos. Página 64. Sus creencias y cómo evangelizarlos. ¿Qué hacer con los mormones? Algunas creencias del mormonismo. Primeramente, Dios. ¿Qué podemos decir de Dios? Dios es un hombre exaltado. Dios mismo una vez fue como somos ahora, dijo Joseph Smith. Brigham Young dijo, Dios existe y debemos prepararnos a ser uno con ellos. Lorenzo Snow, que estaba encargado de la reunión cuando ellos aceptaron el voto, aceptaron negar la poligamia. Lorenzo Snow, profeta mormón, dice lo siguiente, como el hombre es, Dios una vez fue, y como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Eso es interesante. Orson Hyde, apóstol mormón. Dios fue mortal como nosotros y subió paso a paso por la escala del progreso hasta llegar a donde está ahora. Brigham Young. Adán es nuestro padre y Dios. Y cuando vino al huerto de Edén, vino con un cuerpo celestial y trajo consigo a Eva, una de sus esposas. Brigham Young, Adán es Miguel, el arcángel. Yo no sé qué pasa con Miguel, él entra en todo. Adán es Miguel, el arcángel, el anciano de días, nuestro padre, el único Dios con que tenemos tratos. Adán es nuestro Dios, el único Dios con que tenemos tratos. Parley Pratt, autor mormón. Jesucristo y su Padre no solo tienen un espíritu organizado, sino también un cuerpo glorioso, inmortal, de carne y hueso. Interesante. Eso es Dios. Ok. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Aunque Dios es un hombre exaltado y material, el Espíritu Santo es un ser espiritual. Es algo parecido al nuestro concepto del Espíritu Santo. Pasamos ahora al nacimiento de Jesús. Fue nacido de la Virgen María, engendrado no del Espíritu Santo, sino del Padre en los cielos, quien es Adán. Eso según Brigham Young. Según Brigham Young, el nacimiento de Jesús fue el resultado de una acción natural y fue engendrado de su Padre tal como nosotros somos engendrados de nuestros padres. O es decir, que hubo una unión física entre Adán y María. Aunque la iglesia oficialmente dice creer en la concepción milagrosa de Jesús, es una selección cuidadosa de palabras para parecer ortodoxa. ¿Qué más dice Brigham Young? El Padre vino y Él mismo dio un tabernáculo, un cuerpo a Jesús, en vez de permitirle a otro hombre hacerlo. Algunos mormones niegan el concepto de Adán Dios y del engendramiento natural de Jesús, pero son parte de la doctrina oficial mormona. Eso es el nacimiento de Jesús. ¿Qué de Jesús en sí? Antes de recibir su cuerpo fue el hermano espíritu de Satanás. Y fue asignado a ser el redentor de la raza que caería como el resultado del pecado de Adán. Brigham Young. Eso es interesante. Orson Hyde. En Caná de Galilea, celebró su propio matrimonio a María y Marta y María Magdalena para que pudiera ver sus hijos antes de su crucifixión. Entonces, cuando Jesús estaba allí, eso era su matrimonio. ¿A quiénes? A María, a Marta y María Magdalena. Interesante. Ok, ya, vamos rápidamente. A la Trinidad. Son tres dioses nacidos en diferentes tiempos y lugares. El Dios Padre engendró el Hijo y el Espíritu Santo a través de una esposa diosa en el cielo. El Padre también engendró el cuerpo para el Hijo a través de la Virgen María.
Entonces, espera.
Tres dioses, el Hijo es espiritual. Es el producto de una unión entre Dios el Padre y una de sus esposas allá en el cielo. Pero necesitaba un cuerpo aquí. Entonces vino y formó un cuerpo con María. Es interesante. Los dioses, Padre e Hijo, tienen cuerpos materiales de carne y hueso. Yo supongo que sí, si eso fuera posible con María. Pero el Espíritu Santo es espíritu y no puede engendrar a nada.
¿Qué es Satanás?
Pues, Satanás fue el hermano espíritu de Jesús, antes de que Jesús recibiera su cuerpo. Cayó del cielo por su envidia de Cristo, cuando Cristo fue asignado por los dioses a ser el redentor de la raza que caería como el resultado del pecado de Adán. Eso según Brigham Young. ¿Qué de la divinidad del hombre? ¿Creen que los hombres pueden llegar a ser divinos y dioses? Eso es el politeísmo. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de continuar a ser hijos de Dios. Palabra de Brigham Young. Ya son hijos de Dios, ya son divinos. Entonces no les dio potestad a ser hijos de Dios, porque ya son. Sino le dio potestad a continuar a ser hijos de Dios y así perfeccionarse. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén fue necesario para que la procreación fuera posible y se levantara una raza de seres humanos que eventualmente llegarían a ser dioses. Joseph Smith. El pecado tenía que suceder porque es la manera como la procreación llega a ser posible. ¿Qué de la salvación? Involucra fe en Cristo, bautismo por inmersión, obediencia a la enseñanza de la Iglesia Mormona, buenas obras y guardar los mandamientos de Dios, según Brigham Young. ¿Y a dónde está la sangre de Cristo? No es necesario. Si una persona culpable, Brigham Young dice, si una persona culpable de pecados atroces se convierta poco antes de su ejecución, esta persona nunca verá el cielo. Joseph Smith dijo, cuando Jesús dijo al ladrón en la cruz que estaría con él en paraíso, ese paraíso es una prisión de espíritus donde van los muertos para escuchar el evangelio mormón. Ok. Ah, me gusta este. Bruce McConkie. Es por gracia que somos salvos después de todo lo que podemos hacer. ¿Perdón? ¿Qué es eso? ¿Cuál idioma están hablando? Es por gracia que somos salvos después de todo lo que podemos hacer. McConkie otra vez. Salvación es por la sangre expiatoria de Cristo, pero es recibida solo por fe, arrepentimiento, bautismo y preservar hasta el final en guardar los mandamientos de Dios. Cónchale. Una buena lista, fe, arrepentimiento, bautismo y preservar hasta el final. Es la responsabilidad del individuo luchar para la perfección, la santificación, la divinidad, entonces. Señor Evans, apóstol mormón, todos serán salvos, pero cada uno en su orden. ¿Creen que todos, o casi todos, serán salvos? Pero en diferentes destinos, diferentes grupos, eso lo vemos pronto. ¿Qué de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo jamás podrá borrar el pecado de violar el pacto que el hombre tiene con Dios. La sangre del hombre mismo es necesario para borrar este pecado. Brigham Young. Brigham Young también dijo, amar al prójimo como a uno mismo significa ayudarlo cuando necesita ayuda y, si necesario, derramar su sangre para que pueda ser salvo. Eso significa que la sangre del hombre puede cubrir pecados que la sangre de Cristo no puede borrar. Así, la sangre de Cristo no puede quitar todo pecado. No importa lo que diga primera de Juan 1:7. ¿Qué de la gracia? Literatura mormona dice que todos somos salvos por la gracia sola, sin acción por nuestra parte. Pero eso significa que todos seremos resucitados y llegaremos a ser inmortales por el sacrificio expiatorio de Jesús. Y en adición, todos por la gracia de Dios tenemos el poder de alcanzar la vida eterna.
Me gusta eso. Eso se llama la salvación por gracia asociada con la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Eso otra vez es McConkie.
Entonces, la muerte de Cristo nos da la posibilidad de progresar y llegar a ser hijos, pero es por nuestros esfuerzos. Un poquito parecido a los testigos de Jehová, ya. ¿Qué del sacerdocio? Ellos tienen dos sacerdocios, el sacerdocio arónico, conferido a Smith y Cowdery por Juan, y el sacerdocio de Melquisedec, conferido a Smith y Cowdery por Pedro, Jacobo y Juan poco después de su sacerdocio de Aarón. Y estos sacerdocios son transferidos a los varones mormones. En contraste, la Biblia también habla de dos sacerdocios, el sacerdocio de Cristo, que es eterno, y según el sacerdocio de Melquisedec, tomó el lugar del sacerdocio de Aarón, no lo duplicó, y no puede ser ni necesita ser transferido a nadie porque es inmutable y permanece para siempre. Hebreos 7. Y el segundo sacerdocio son el sacerdocio universal de creyentes, 1 de Pedro. Ok, eso en cuanto al sacerdocio. ¿Qué de la segunda venida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué queda por venir? La segunda venida de Cristo. En la segunda venida, los judíos serán recogidos en Palestina, la vieja Jerusalén, y los mormones serán recogidos en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, que es la nueva Jerusalén, y el juicio de Dios será aplicado a los demás de la población. Lo siento. Si no somos judíos, vamos allá. Ok. Ya, finalmente, llegamos a lo que hace posible entender todo. Hace un momento hemos tenido varias perlas aisladas. Ya vamos a ponerlo allí con un hilo para tener un collar. Es su cosmología general que es el hilo que une toda esta gama de información. ¿Ya qué es? Pues primeramente, comenzamos con un universo de dioses y dioses que procrean hijos espíritus. Un universo de dioses y dioses que procrean hijos espíritus. Esa es nuestra existencia premortal. Y esos hijos, entonces, reciben cuerpos, nacen con cuerpos materiales, y viven en diferentes planetas, somos solo una de las planetas, y a través de su progresión, perfeccionamiento, pueden llegar a ser dioses ellos mismos. Entonces, hay hijos espíritus que tienen que pasar por una escuela y llegar a ser dioses. La escuela está en las planetas. Entonces, el nacimiento con cuerpos es su manera de ingresar ahí a la escuela. Ya, la necesidad de cuerpos. Los hijos espíritus procreados por los dioses necesitan cuerpos para gozar poder y alegría. Y esta fue parte de la justificación para la poligamia. Hay la necesidad de engendrar una cantidad de cuerpos. Esa es la familia. La foto aquí es del presidente de la Iglesia Mormona entre los años 1901-1918, con sus esposas y sus hijos. Una familia. La idea es procrear, engendrar, generar la máxima cantidad de cuerpos posibles. Porque esos dioses y dioses están engendrando ahí una cantidad de hijos espíritus que necesitan cuerpos. Hay que tener entonces una manera rápida de proveer cuerpos para estos. Y la poligamia fue la solución. Entonces, ¿qué pasa? Nacen en esos cuerpos. Cuando nace un bebé aquí, un hijo espíritu entra en ese cuerpo al nacer. La vida en la tierra fue diseñada para disciplinar a los hijos espíritus y darle la oportunidad de eventualmente llegar a la divinidad. Vienen aquí y aquí aprenden a ser divinos, dioses. Pero necesitan un cuerpo. Entonces, cuando nace un hijo espíritu entra en ese cuerpo al nacer y esa persona era divina antes de nacer. La divinidad entra cuando nace. Ya,
Pero ¿por qué no recordamos eso? Si dentro de cada uno de nosotros hay un hijo espíritu en progresión a la divinidad, ¿por qué no recordamos nada de eso? Hay un velo de olvido que cubre eso mientras estamos viviendo aquí. No podemos recordarlo. Conveniente. No podemos recordarlo. Un velo de olvido. Al morir, la persona pasa al mundo de espíritus. Eso es la prisión que mencionó José Smith, que Jesús mencionó ahí en la cruz. Al morir, la persona pasa al mundo de espíritus. Y allá la persona tiene memoria de todo lo demás. Es solo cuando estamos aquí en la tierra que no vamos a recordarlo. Después de morir, vamos a recordar todo. Y va a tener memoria otra vez de su existencia premortal. Y allí, en el mundo de espíritus, prepara para el juicio final. Y predica el evangelio a los muertos. Los evangeliza, cosas así. Habrá evangelización aquí, entonces. Debemos prepararnos para eso. Entonces, viene la resurrección y el día de juicio final, que decide su próximo destino, a cuál grupo va a pertenecer. Y aquí entramos en punto 4, el cielo. Ellos tienen 3 cielos. Hay el cielo o el reino celestial. Es el inferior de los 3 y es el destino de una cantidad innumerable de gente que ha vivido una vida carnal y sensual y que no ha aceptado el testimonio de Jesús. Ellos van allá. No van al infierno, pero van al cielo inferior. Hay también el cielo o el reino terrestrial o terrestre. Es el destino de los cristianos no mormones y mormones que no cumplieron con los requisitos de su iglesia y gente de buena voluntad de otras religiones que no aceptaron el mensaje de mormones. Esa es la gente mala. Esa es la gente buena, pero no mormona. Ahí vamos a estar nosotros. Y hay también un reino celestial. Hay también el cielo celestial, ese cielo más elevado. Hay también, aunque no habla mucho de eso, hay las tinieblas de afuera. Es el destino de una pequeña porción de la gente que ha cometido pecados no perdonables, pecados atroces, etc. Recuerda lo que Brigham Young dijo arriba, si una persona se arrepienta después de haber cometido un pecado atroz, no va al cielo de todos modos. Entonces, queda este para un pequeño grupo. Solo en el cielo celestial existe la posibilidad de lograr la divinidad y tener su propio reino. Pero aún aquí, lograr la divinidad es un proceso lento, logrado por sus propios esfuerzos. Y los que logran la divinidad y que han sido sellados por un matrimonio celestial en un templo mormón en la tierra, eso es obligatorio, llegarán a ser dioses y con su familia reinarán y poblarán su propio planeta. Y así Adán llegó aquí. Los que van a este cielo van a llegar a ser dioses si trabajan, si se esfuerzan. Y de allí van a muchos planetas allí para poblar la planeta con su familia y reinar allá. Ya, tal vez ustedes entiendan ahora lo simbólico de esta imagen. Esa es una de las esculturas más famosas del mormonismo, creo. Lo he visto en muchos sitios. Ellos lo tienen en su página web. Y siempre me pregunté, pero ¿por qué está Cristo aquí, fuera de la Tierra? Del planeta Tierra y todos estos planetas y estrellas y todo eso. Ya, ustedes ven por qué. ¿Por qué está ubicado fuera de los planetas y estrellas? Esto, detrás de él, es el destino de los fieles. Eso es lo que los espera. Ser rey, ser Dios en su propio planeta. Si es fiel, si sigue los requisitos. Ya, ¿qué vamos a hacer para evangelizar a este grupo? ¿Cuáles son las sugerencias? Rápidamente. Como siempre, tenemos que entender la cosmovisión. entender la cosmovisión bíblica y la cosmovisión mormona y la interacción entre ellos. A pesar de su similitud superficial, hay mucha diferencia. Ambos vivimos una vida recta, pero lo de aquí abajo es muy diferente. La razón por la cual estamos viviendo así es radicalmente diferente. Nosotros vivimos así para agradar a Dios. Él está viviendo así para llegar a ser Dios. Una pequeña diferencia. Además, ¿qué podemos hacer? Analizar sus principales necesidades. ¿Cuáles son las necesidades sentidas por los mormones? ¿Y cómo puede una cosmovisión bíblica satisfacer esas necesidades? ¿Qué están buscando estas señoritas con dedicar 2 años de su vida al servicio misionero foráneo? ¿Qué están buscando? ¿Cuáles son las necesidades que conmueven a estos jóvenes a dedicar un mínimo de 2 años al servicio misionero? ¿Qué buscan ellos con todos estos edificios? Todos esos edificios bonitos y bien elaborados. ¿Qué buscan con su gran interés en la genealogía? ¿Cuáles son las necesidades que conmueven a hacer todo eso? Mire, si usted quiere información de su familia, ese es el grupo. Ellos tienen información, pero como usted jamás podría imaginar, en cuanto a quiénes son sus ancestros y todo eso. Son expertos en eso. ¿Por qué? Porque bautizan a los muertos. A la oportunidad de evangelizar a los muertos. Y todo muerto, si no mal recuerdo, no hice la investigación, pero si no mal recuerdo, los muertos solo pueden ser bautizados una vez. Entonces hay que conseguir una persona no bautizada todavía. Entonces por eso la búsqueda genealógica para conseguir nombres no bautizados. Entonces tú puedes bautizar a esa gente y pasan a su familia. Y cuando te toca salir como Dios con su familia, no tienen más personas para acompañarte. Entonces, ¿qué buscan con todo eso? Y mostrarle cómo una cosmovisión bíblica satisface mejor sus necesidades, sin atacar innecesariamente su posición, hacer eso. Mostrarle cómo la cosmovisión bíblica satisface mejor. Por ejemplo, ellos buscan edificar una familia con base correcta. ¿Cuál es la necesidad? Si esa es su necesidad, ustedes han visto la propaganda en la televisión. Ellos trabajan muy fuerte en eso. Una familia digna. Si quieres edificar una familia con base correcta, tenemos la guía para eso. El libro de Mormón no le va a decir cómo. Doctrina y convenios no le va a, pues, tiene algo de consejo, pero no, si quieren lograr eso, la Biblia le ofrece la respuesta. Mire, ¿qué más busca? ¿Busca una adoración digna? Pues buscamos la misma cosa. Eso no es antibíblico. ¿Busca un destino eterno dichoso? Eso no es antibíblico. Eso no es malo desear eso. Pero la vía que ellos están usando es la vía incorrecta. Nosotros tenemos la vía correcta a estos fines. La Biblia entonces ofrece esto y mucho, mucho más. Tenemos que mostrarle esto. Y además ellos aceptan, pues por lo menos nuestra Biblia en inglés. Pero ellos aceptan nuestra Biblia. ¿Qué más podemos hacer? Orar por ellos. Debemos orar antes, durante, después de nuestra evangelización. ¿Qué más? Repetir y aclarar conceptos. Decirlo usando diferentes palabras y diferentes acercamientos ayuda mucho a aclarar la confusión. Otra vez, ellos tienen, tal cual como los testigos de Jehová, tienen una terminología parecida a la nuestra, con sentidos diferentes. Hay que aclarar de qué estamos hablando. ¿Ejercer paciencia? Sí, cuesta tiempo evangelizarlo. Además, debemos vivir una fe genuina. Los mormones son muy morales, honestos, amistosos, y muchas veces viven mejor que el cristiano que desea evangelizarlos. ¿Cómo podemos nosotros esperar que nos escucharan si no practicamos nuestra fe y si vivimos peores que ellos? ¿Qué mensaje podemos compartir con ellos? La Biblia resuelve tus necesidades. Sí, pero chico, muéstrame. Yo estoy viviendo mejor que tú. Tú vives en eso y eso y eso, y tú tienes ese vicio y todo eso y eso. Yo no tengo eso. Tú me puedes decir que la Biblia es mejor, pero honestamente, lo que yo veo, yo estoy viviendo mejor. Mi religión me sirve mejor que la tuya. Y yo conozco gente que, sobre la base de esta discrepancia, han cambiado de evangélico a mormón. Porque ellos sí viven lo que nosotros predicamos. Y la hipocresía y todo de aquí, no les fue posible. No pudieron aguantarlo y cambiaron de fe. Porque ellos viven lo que nosotros decimos. Hay que tener una vida genuina. Hay que también definir la terminología usada. Términos como Dios, Jesús. Obviamente Dios. Si Dios era un hombre, y como Dios una vez fue, nosotros somos, y como Dios ahora es, nosotros podemos llegar a ser. Uy, eso es un concepto diferente que Dios. Hay que definir la terminología y trabajar con eso. Hay que también no criticar. No debemos atacar o criticar los líderes. Hay una gran tendencia para eso. Y hay mucho que podríamos criticar y atacar, pero ¿qué provecho tendríamos? Yo estaba ahí en una casa una vez visitando con un comité de misiones. Y estaba ahí en una iglesia evangélica cuando pasaron dos señoritas mormonas. Pasaron por allí y tocaron la puerta. Y el encargado de la reunión fue en su casa. Él vino y dijo, mire, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta reunión y ya están dos mormonas allá afuera. Las invitamos adentro para conversar, va a ser como una hora, dos horas, algo así. Y yo decía, pues por mi parte está bien, yo no tengo problema, invítalas a pasar. Entonces, él invitó a ellas a pasar y nos sentamos para conversar. Él desapareció. Interesantemente, regresó con un montón de libros así, cargado allí de su oficina. Todo el armamento necesario para atacar y destruir y tumbar el mormonismo. Y yo pensé, cónchale, eso puede ser verdad, pero ¿qué provecho hay? No vamos a convencerles a ellas por destruir su fe. Oh, claro, hay mucho. Hemos hablado un poquito de la vida de José Smith. Ya ustedes pueden imaginar lo que se puede encontrar al analizar su vida. Y hay gente que ha dedicado su vida a buscar todo tipo de basura y todo como armamento. No usemos eso. Yo me senté allí con las dos chicas y comenzamos a conversar acerca de su fe. ¿Qué creía? ¿Qué practicaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué dedicaba tanto tiempo a la evangelización y todo eso? Y resulta que eso era parte del progreso, del proceso de llegar a ser perfectos, de la perfección. Estaba buscando la perfección. Y les dije, sí, eso es verdad. Dios exige la perfección. Eso sí es verdad. Y ellos dicen, sí, Dios exige la perfección. Y por eso estamos haciendo todo eso, para lograr la perfección y entrar al cielo. Y yo les pregunté, pero ¿por cuánto tiempo has estado allí? Porque una era, siempre son dos, un maestro y un alumno. Y yo estaba hablando con la mayor, la menor no habla, solo escucha. ¿Y por cuánto tiempo has trabajado aquí hacia la perfección? Uf, por mucho tiempo, ella dijo, abandoné ahí a la iglesia mormona y yo fui con los evangélicos y pensé que ellos tenían la respuesta, pero después de algunos años ahí con ellos, yo regresé a la iglesia mormona porque tenemos la respuesta aquí y ahora estoy
Entonces
la pregunté,
¿y has logrado la perfección? Y ella dijo, pues no, pero estoy llegando cerca. Y yo dije, ok, pero supongamos algo, que hayas llegado ahí a la perfección. Ya, ¿tiene que vivir en ese plano hasta morir o qué? Sí, tengo que vivir en ese plano hasta morir. Espera, después de lograr la perfección, ¿puedes cometer un pecado y borrar todo? Sí, pierdo la perfección si cometo un pecado después de haber logrado la perfección. Y yo decía, cónchale, sí, Dios exige la perfección, pero me parece que usted tiene una religión algo inadecuada. ¿Cómo es eso? Pues mire, yo también creo que la única manera de entrar al cielo es ser perfecto. Cristo dijo, sed perfectos, como mi Padre es perfecto. Yo creo en eso. Yo creo que debemos ser perfectos y para llegar al cielo tenemos que ser perfectos. Sí, sí. Yo también creo eso. Nuestra iglesia cree eso. Sí. Lo interesante es que ya lo he logrado. Y ella me miró así, con una mirada rara, y dijo, ¿usted ha logrado la perfección? Dije, sí. Y no puedo perderlo. No puedo anularlo. No hay nada que yo pueda hacer para borrarlo. Ya, yo tengo la perfección necesaria para entrar al cielo. ¿Y cómo es eso? Porque en nuestra religión, Dios nos declara perfecto. No tiene nada que ver con nuestros hechos. No podemos ni agregar ni quitar, sino es un decreto legal. Dios nos declara perfectos y es un decreto legal que perdura por la eternidad. No podemos agregar ni quitar. Yo no tengo que preocuparme por eso. Yo vivo una vida moral, pero no para entrar al cielo, sino en agradecimiento a Dios que me dio la entrada al cielo. Pero yo no tengo que preocuparme por eso. ¿Ustedes creen eso? Sí, la Biblia lo dice. Pero, y ella no tenía respuesta. Y las dos subieron para salir. Y yo la dije, mire, ¿cree que usted hizo una buena cosa cuando salió de la iglesia? Lamentablemente, su iglesia, su fe, no le ofrece lo que mi fe le ofrece. Mi fe le ofrece a usted la oportunidad de la seguridad del cielo ahora mismo y para la eternidad. Y usted no jamás puede tener eso con su fe. Y ella dijo, eso es verdad. Yo no puedo tener esta seguridad, esta certidumbre. Dije, vale la pena reconsiderar otra vez salir de esta iglesia porque a mi juicio es una opción defectuosa. Y salió del encuentro. ¿Qué pasa con el mensaje? Eso depende del Espíritu Santo. Pero se logró la confesión de que su opción es mejor que la mía. Tengo que reconocerlo. Si lo acepto, no es otra cosa. Eso es el Espíritu Santo y esta persona. Pero yo creo que logramos más. En una hora y media, creo que logramos más, hablando así, que lo que él iba a lograr con todo su armamento. Hay mucho que podemos criticar, pero no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Hay que resistir la tentación, porque es fuerte la tentación. Porque Satanás sabe que si él nos puede engañar con eso, arruinamos el testimonio. Ok, rápidamente, permíteme terminar eso. No criticar. También, elogiar al practicante cuando posible. Muchas de las metas y deseos de los mormones son buenas. Son metas también del Evangelio. Y ellos han logrado mucho en estas áreas. Su preocupación por la familia, su preocupación por una vida digna, su preocupación por la gente indefensa, su preocupación por la delincuencia, su preocupación por todo eso es una preocupación digna. Lo están haciendo por motivos equivocados, pero es una preocupación digna de todos modos.
Estudiar la creencia del mormonismo. Debemos saber y entender de qué están hablando cuando presentan su posición. Cuando ellos comienzan a hablar de los tres cielos y todo eso, tenemos que saber de qué están hablando. También hay que conversar. Conversar y no condenar acerca de las debilidades de su religión. Y por hacer las preguntas correctas, podemos conducirle al practicante a examinar las debilidades inherentes en su religión. Mire, tal cual como decía, no puede garantizar la salvación. Todo depende de la perfección logrado por el individuo y puede ser negado más tarde por pecar. La fe evangélica les ofrece una justificación completa. En el mormonismo, la salvación no se basa en la sangre de Jesús, sino en el esfuerzo del individuo. En segundo lugar, el mormonismo no puede garantizar la perfección o la santificación. Todo depende de los esfuerzos del individuo y puede ser negado más tarde por pecar. La fe evangélica ofrece una santificación y justificación ya, basadas en Jesucristo. Ahí tiene el versículo. Y tercer, el mormonismo no ofrece el perdón, por lo menos perdón de pecados atroces, sin el derramamiento de la sangre de la persona misma. Entonces no pueden ser perdonados en esta vida y es por su muerte que tal vez lleguen a ser perdonados. Según Brigham Young, hay duda aún de poder ser perdonado por ofensas viles, aun con derramar su propia sangre. En la fe evangélica, el perdón es gratuito y amplio, basándose únicamente en la sangre de Jesús. Y cuarta observación aquí. El mormonismo no ofrece el poder necesario para vivir una vida santa. Tiene la meta, pero no el poder. La fe evangélica ofrece no solo la meta, sino el Espíritu Santo, la fuente de poder para vivir esta vida. Pero anulamos esto si no evidenciamos esta vida. Y como última observación, usar la Biblia. La palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere.